Continuamos nuestro tiempo, hablamos de cultura alemana, de lengua alemana, y lo hacemos con Daniel Zimmermann. Primero le damos la bienvenida. Gracias. Hola. Por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por la invitación.
Daniel Zimmermann es el director del Centro de Información del DAAD, es decir, del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y con él vamos a hablar, pues vamos a hablar de Bolonia. Vamos a hablar de las nuevas titulaciones en el marco europeo y también pretendemos hablar de las becas para estudiar esas nuevas titulaciones en Alemania. Bien, señor Zimmermann, cuando hablamos de Bolonia, cuando hablamos de nuevas titulaciones, yo creo que muy bien andamos un poco perdidos, estamos un poquito perdidos. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Pues el llamado proceso Bolonia, que ya está activo en Europa, digamos, desde el 99, son ya llevamos 7 o 8 años, es el intento concertado de muchos países, son más que la Unión Europea, de homogeneizar nuestro espacio universitario, las universidades y también la investigación en Europa, para primero para facilitar una movilidad que hasta ahora ha sido un poco difícil. Tenemos la movilidad de mercancía y de profesionales, pero la movilidad estudiantil, académica, todavía encuentra sus dificultades, pero también, obviamente, para aumentar o mejorar la calidad para poder competir, digamos, en el mercado mundial, que es la formación universitaria académica. Esas serían básicamente las novedades.
Me gustaría hacer un poquito de historia. Es decir, yo supongo que ante titulaciones diferentes de los diferentes países europeos, ya no solo de la Unión Europea, sino europeos, pues había una gran dificultad para esta movilidad de estudiantes. Vamos a enfocarlo, si le parece, desde el punto de vista del estudiante, que quizás sea el que más nos interesa en este programa de hoy. Las titulaciones eran diferentes, totalmente diferentes, y ahora lo que se pretende es, bueno, pues con esta homogeneización, pues que uno se pueda mover de unos países a otros. ¿Sería esto? ¿Qué dificultades encontrábamos haciendo este poco de historia que le digo?
Creo que el programa de intercambio que más conocido en Europa es el programa Erasmus, y ha mejorado mucho la posibilidad de moverse por Europa. Y justamente este programa Erasmus también ha sido el impulso para empezar este proceso llamado Bolonia. Lo que pasó antes, hasta bien entrados los años 90, hasta finales de los 90, lo podría ilustrar quizás con mi propio caso, que yo he sido una de las primeras generaciones de estudiantes Erasmus justamente aquí en España. Yo vine con mi título alemán, que se llama Magister, que ya suena mucho al máster nuevo, se llama Magister. Vine a España para trabajar, vivir y a lo mejor continuar estudiando aquí, ¿no? Un título Magister, un título superior académico en Alemania, incluye lo que aquí sería una licenciatura, y de hecho el Ministerio de Educación y Ciencia se me homologó ese título a una licenciatura. Eso está bien. Lo que pasa en Alemania, ese estudio superior incluye una serie de cosas más que aquí no figuran en lo que es la licenciatura. Por ejemplo, todas las carreras superiores en Alemania terminan con un trabajo de fin de carrera. En mi caso ha sido una tesina de 140 páginas que podría valer perfectamente aquí como un trabajo de investigación en estudios de tercer ciclo, de doctorado. Aquí no se me homologa como se me homologó como licenciatura, ese trabajo de fin de carrera se me ha perdido. Otra cosa que ha entrado en mi carrera es un caso especial en Alemania, que en muchas carreras el Estado tiene un control mucho mayor que aquí. El Estado quiere saber qué pasa con nuestros futuros profesores, médicos, juristas. Y yo he terminado mi carrera de licenciatura en Alemania con un examen estatal que he preparado durante medio año, casi un año, que casi equivale a una oposición. Ese examen, ese título universitario a base de examen estatal, me habilita a trabajar, a ser contratado como profesor en secundaria en Alemania. Esos son todos elementos que en una homologación a licenciatura se pierden en mi caso.
Es decir, que después de acabar la licenciatura, uno no es licenciado hasta que no hace este examen.
En mi caso, que ha sido una carrera filológica para ser profesor, que incluiría aquí lo que es el CAP, el Certificado de Aptitud Pedagógica, y también una especie de oposición, aunque no me ha salido una plaza, pero la habilidad, el acceso al sistema de enseñanza en secundaria, ¿no? Este, quizás para ilustrarlo al revés, si un licenciado quiere ir a trabajar o a continuar estudiando en Alemania, por ejemplo, no le admiten, las universidades alemanas no le admiten al tercer ciclo, que es el doctorado, justamente porque le falta un trabajo académico escrito, una tesina, un trabajo de fin de carrera, que aquí, desde hace ya muchos años, se ha dejado de hacer. Entonces, las universidades alemanas le exigen al estudiante o al titulado español hacer o un máster oficial, que incluye un trabajo de fin de carrera, o bien venir ya con la suficiencia investigadora, quiere decir haber cursado 2 años de estudios de doctorado en España. O sea, esas son las incongruencias que ha habido hasta este momento.
¿Y cómo se pretende pues unificar todos estos inconvenientes, estos estudios? Y no solamente eso, sino que yo supongo que va a haber nuevas titulaciones totalmente diferentes a lo que, totalmente o por lo menos bastante diferentes a lo que hasta ahora hemos visto y hasta lo que ahora hemos cursado. ¿En qué va a consistir todos estos cambios?
Pues es una de las pautas más importantes de la Declaración de Bolonia, es intentar organizar los estudios académicos universitarios en todos los países en 2 ciclos. Un ciclo básico que terminará con una titulación, un título que da acceso al mercado laboral. O sea, se habla mucho de la llamada empleabilidad. O sea, con este título la persona que sale de la universidad es universitaria, titulada y puede trabajar en su ámbito, ¿no? Un primer ciclo y este primer título. Luego veremos cómo estará estructurada esa primera titulación. Ese título se reconoce a nivel de todos los países que se adscriben al proceso Bolonia, se reconoce casi de manera automática como un primer título. Entonces, este problema del que he hablado con mi licenciatura, que no es licenciatura y al revés, este problema desaparecerá porque un español que viene con su primera titulación, su primer título de grado, se llamará aquí, que viene a Alemania, todas las universidades alemanas saben lo que ha aprendido y le admiten al segundo ciclo, que en Alemania se llamará máster, y aquí máster oficial para distinguirlo de otros tipos de másters.
¿Y cuántos años sería en este primer ciclo? ¿Sería una especie de diplomatura? Lo que ahora llamamos aquí una diplomatura, me refiero en España a una diplomatura. ¿Y cuánto sería el segundo ciclo y en qué consistiría?
Para empezar, quizás lo que yo veo moviéndome entre las dos culturas, los dos idiomas, hay un gran problema de denominación, de términos, de nombres. La palabra diplomatura es completamente otra cosa de lo que en Alemania es el Diplom, que es una titulación superior en carreras técnicas y de ciencias sociales. Lo mismo el máster. Aquí conocemos muchas ofertas de formación de máster que ni son universitarias ni son superiores. Por eso aquí se llamará máster oficial. En Alemania existía el Magister, que es un título académico también superior. O sea, todas estas denominaciones también nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que aquí era la diplomatura no tiene mucho que ver con lo que va a ser la nueva titulación de grado a nivel europeo. Primero, porque también ese título de grado incluye un trabajo de fin de grado. O sea, siempre para ser universitario académico en Europa, siempre hay que saber redactar un trabajo de fin de carrera o un proyecto de fin de carrera. Ese es básico. Y luego, hablando de años, yo creo que no es tan decisivo el tema de cuántos años son, si son 3 o 4. Hay mucha polémica aquí en España. Más que nada hay que orientarse, y eso es otra de las pautas importantes del proceso de Bolonia, hay que orientarse por los resultados. ¿Qué tiene que saber, qué habilidades, qué competencias tiene que tener el titulado cuando salga de la carrera? Y esa orientación por los resultados luego tiene sus efectos sobre la duración y las materias que entran en esa titulación.
De todas las maneras, bien, yo cuando acabé la carrera hice un examen de grado. ¿Eso significa que si yo voy a Alemania tengo ya todos los requisitos? Porque claro, yo he hecho 5 años de carrera y un examen de grado. Quiero decir, claro, hace años, pero esto significa que volvemos un poco a lo que se hacía antes.
No, ahora nos encontramos justamente en el punto medio, ¿no? Que hay mucha gente en el mercado, como nosotros mismos, con una titulación superior, con un examen de grado, y las universidades van ofreciendo ahora las nuevas titulaciones. Por ejemplo, un licenciado español podría hacer uno de esos nuevos másteres en Alemania sin problemas, pero en principio el título de máster de Bolonia equivale ya a una carrera de unos 4 o 5 años superior. ¿Para qué hacer ese máster a no ser que es por razones de contenido de especialización, ¿no? O sea, ahora nos encontramos un poco entre los dos sistemas. El tema es que en Alemania las universidades han tenido tanta autonomía, o siguen teniendo tanta autonomía de decisión, de diseñar sus carreras, sus currículas, que ya el proceso de adaptación a esos nuevas titulaciones está muy avanzado. El semestre pasado, el semestre de invierno, el 45% de todas las titulaciones, que son 11.000 creo que en Alemania, el 45% ya se había adaptado a los títulos de grado y de máster, que es un número muy alto, porque aquí no hemos empezado todavía a implantar los títulos de grado, ¿no? Luego, también se ve, porque me había preguntado por la duración, se ve que hay títulos, titulaciones de grado de entre 3 y 4 años, según la necesidad de la misma carrera, de la misma formación. Y se ve que la mayoría de las titulaciones de grado son de 3 años en Alemania. Algunas de 3.5, o sea, de 7 semestres, y otros de 4. Pero está por ver cómo se adaptan las universidades a estas pautas.
Es decir, que todavía la convergencia, para esta convergencia, nos queda bastante tiempo.
Se supone que sí. En principio la fecha límite es el 2010, pero hemos visto en Alemania que una vez implantada una nueva carrera en una universidad, siempre exige también correcciones, readaptaciones según la experiencia que tiene esa titulación durante los primeros años. Importante también, porque aquí estamos esperando, todas las universidades están esperando las directrices que vienen desde el ministerio, ¿no? Y todavía no podemos implantar las nuevas carreras porque no sabemos qué catálogo, qué pautas va a poner el ministerio. En Alemania se ha dado un proceso interesante, que el Estado, o mejor dicho, los Estados federados, como aquí las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad en la formación, se han retirado prácticamente de autorizar carreras universitarias. Se ha creado una red de agencias de acreditación, por su vez acreditado por el Estado, y la acreditación de una nueva carrera implica automáticamente la autorización por el Estado. O sea, cada carrera diseñada por una universidad acreditada en una de esas agencias de acreditación independientes es enseguida carrera oficial. O sea, no distinguimos entre carreras propias, títulos propios y títulos oficiales.
Brevemente, en cuanto a contenido, ¿se sabe ya algo?
Contenidos por...
Me refiero a estas nuevas titulaciones. Aquí había pues mucha polémica en cuanto a que iban a desaparecer humanidades, iba a desaparecer esto o lo otro, que a la vez pues una filología ya no sería una filología como nosotros la concebimos ahora mismo, sino que se estudiaría economía con alemán o con otro idioma. Quiero decir, ¿cómo se pretende o se prevé que sea esto?
Se está notando en Alemania que lo que llamamos la adaptación a las nuevas carreras es un proceso de transformación mucho más profundo de lo que hemos pensado. Las mismas universidades se dan cuenta que va a cambiar mucho más que solo la adaptación de una carrera que siempre han hecho a una nueva estructura, porque una base de esta adaptación es es la transparencia. Hay que, para acreditar una nueva carrera, hay que describir exactamente cuáles son los objetivos, qué materias se ofrecen y por qué, qué relevancia social tiene esa titulación en la región, en el marco nacional, internacional. Y las mismas universidades se dan cuenta que realmente algunas carreras son obsoletas en su catálogo de oferta, u otras que faltan, y se ha dado una gran variación y especialización, no solo de titulaciones, sino también de los propios centros, ¿no? que han visto que nuestras fuerzas, nuestra calidad está en ese ámbito, y prescindimos de lo demás y nos especializamos en un tema. Y eso es, creo que le hace bien a la universidad alemana o europea en general, y la hace más competitiva también.
A mí me gustaría dedicar los últimos minutos, porque yo creo que para hablar de esta convergencia y hablar de nuevas titulaciones, pues vamos a tener todavía varios programas. Es decir, que todavía podremos ir, bueno, pues evolucionando y viendo a ver cómo va un poco todo el tema, ¿no?, en Alemania, en España y en general en Europa. Pero a mí me gustaría acabar, pues por saber algo sobre becas que le puedan interesar a nuestros estudiantes de esas nuevas titulaciones en Alemania.
Pues la tarea primordial del DAD, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, es la promoción de la movilidad, y para eso tenemos varios programas de becas que ofrecemos para estudiantes españoles. Y en concreto, como hemos visto, ya hay muchas titulaciones de máster oficial, de especialización en Alemania. Uno de los programas está pensado justamente para poder estudiar un máster de un año, año y medio, dos años en Alemania, que es nuestra beca anual que ofrecemos en cooperación con la Fundación La Caixa. Esa beca de La Caixa es conocida, y en su programa con Alemania hay una cooperación estrecha con Alemania. Pues esta beca se dirige a titulados superiores. Vemos otra vez que estamos entre los dos sistemas, no hay titulados de grados todavía en España, pues titulados superiores, licenciados, ingeniería superior, que tengan un proyecto concreto, que ya sepan dónde vamos a ir, qué programa queremos estudiar, y que lo presentan con la solicitud de la beca como especialización suya en su rama.
¿Alguna otra beca que tengamos que mencionar o podamos mencionar?
Luego hay otras becas. Ya hemos visto, el programa de Erasmus abarca la parte de estudiantes, pero los titulados, hay otras becas de posgrado de investigación más cortas, de 1 a 6 meses, para justamente pasar una temporada, por ejemplo, para elaborar una parte de una tesis doctoral, o también si se está cursando un máster aquí en España, para pasar unos meses, unos módulos, como decimos, en una universidad alemana. Para eso también tenemos becas.
Pues Daniel Zimmermann, le damos las gracias por habernos acompañado esta mañana, y sí decir que le emplazamos para otro programa, porque tendremos que seguir hablando de Bolonia y también de nuevas titulaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Continuamos en Lengua y Cultura Alemana. Lo hacemos con el profesor Germán Ruy Pérez. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bien, ya hablamos en un anterior programa de dos congresos, y me gustaría centrar los siguientes minutos para hablar del congreso de Expo Campus Online Educa Madrid, que se va a celebrar, como ya dijimos, el 8 de mayo del presente año, del 2007. Recordar primero, pues, en qué consiste este congreso Expo Campus Online Educa Madrid.
Expo Campus es un congreso ya consolidado dentro del ámbito del e-learning, de la educación por Internet en el ámbito universitario. Esta es ya su quinta edición. Siempre ha estado liderado por personal docente relacionado con la sección de Filología Alemana de la UNED, y en los últimos años ha estado organizado dentro del mayor congreso del e-learning universitario español, es Online Educa Madrid. Es decir, que este año, como usted ya ha comentado, el Online Educa Madrid es el 7, 8 y 9 de mayo en Madrid, en el Hotel NH Parque Avenida, en la Plaza de las Ventas, Metro Ventas, y Expo Campus es un día de estos dedicado única y exclusivamente a la educación por Internet en la universidad.
En la que, como decimos, la UNED tiene una participación importante.
Pues sí, la participación de la UNED es muy relevante. Somos los que organizamos las mesas redondas, los que proponemos los temas, los que hacemos las invitaciones a los diferentes ponentes, tanto nacionales como extranjeros en algunos casos, y en definitiva somos los que configuramos este congreso.
Pues hablemos, aunque sea brevemente, de estas mesas redondas y también y sobre todo de los temas que se van a tratar. Y si hay algún ponente que nos quiera indicar, pues también.
Pues durante el día 8 de mayo habrá tres mesas redondas a lo largo del día y los temas son diferentes. Uno de ellos, el primero de ellos, es tendencias innovadoras en el e-learning universitario. Hablaremos de wikis, de vídeo, de los videoblogs, de los blogs, del podcasting, del mobile learning. Yo ya sé que para nuestros oyentes esto les suena a muchos de ellos a chino, pero esto es lo último que hay en innovación dentro del campo de educación por Internet. Es decir, que será una mesa redonda hablando de lo último de lo último. Una segunda mesa redonda donde se debatirá sobre las estrategias y los objetivos de la educación por Internet en las universidades españolas. Partimos de la base que ya existe un modelo de educación por Internet consolidado, perdón. Hay unas experiencias concretas con unos resultados concretos y ahora ya estamos en la fase, igual que se habla de la web 2.0, pues en el e-learning universitario español y europeo se habla también de la fase 2.0. Es decir, una nueva fase donde ya hay unas nuevas estrategias, unos nuevos fines y unos nuevos objetivos. Y la tercera mesa redonda está dedicada, como no y como todos los años, pues a algo relacionado con la filología. En este caso es el reto del aprendizaje en línea de idiomas. Todos sabemos que en la UNED pues llevamos ya muchos años enseñando lenguas modernas a través de Internet y a pesar de todo esto sigue siendo un reto. Precisamente este va a ser el motivo y el objetivo y el tema de esta mesa redonda.
Todas estas novedades de las que hablamos, ¿son ya presente o estamos hablando de futuro?
En realidad estamos hablando de un futuro que se está escribiendo ahora. En el mundo de Internet hay que pensar que es un mundo muy segmentado, que hay muchos especialistas que están de una manera aislada, pero comunicados a través de la web y a través del correo electrónico, lanzando experiencias muy innovadoras. Y aunque nos suene un poco a chino los acrónimos, como wikis, como podcasting, etcétera, pero que luego al final son experiencias que nosotros las escuchamos, sobre todo de las generaciones jóvenes, que es el gran empuje que tenemos ahora aquí en el mundo de la educación, sobre todo en Internet, y es que las generaciones más jóvenes son las que tienen más habilidades en el uso de estas tecnologías, y así, por ejemplo, pues hay el gran cantidad de sitios en Internet donde jóvenes pues cuelgan o almacenan sus grabaciones propias, eso es lo que se llama el podcasting, graban también sus diarios personales, lo que se conoce como los blogs, ¿no? O también hacen sus grabaciones de vídeo, además algunas de ellas utilizadas en la misma clase de idiomas, ¿eh? Y en el modelo educativo. Y por eso repito que eso es presente.
Hablemos de ponentes brevemente. ¿Quién van a estar en estas mesas redondas?
En los ponentes tenemos especialistas de reconocido prestigio. En el caso de las últimas tendencias, pues contaremos con Gorka Palacio, catedrático de la Universidad del País Vasco y uno de los blogsferos o de los especialistas en blogs y podcasting más conocidos en el mundo universitario español. Y también tenemos una colaboración especial de un profesor, Jesús Suárez, de Español como Lengua Extranjera, es el webmaster de todoL.net, el portal más importante de Español como Lengua Extranjera, de la Columbia University de Nueva York en Manhattan. Eso por una parte, también contaremos con Mercedes de Castro, subdirectora general de la ECI, dentro del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, que a su vez fue exdirectora del Instituto Cervantes en Bremen y en Múnich. Contaremos también con el director del campus virtual de la Universidad Complutense, Alfredo Fernández Villamayor, el fundador de la Universidad Virtual de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Herbás, por supuesto con el Cervantes, Juan Pedro de Basterrechea, etcétera, etcétera.
Recordemos, Expo Campus Online Educa Madrid, en este caso el 8 de mayo, aunque el congreso será el 7, el 8 y el 9. ¿Qué hay que hacer si estamos interesados en asistir?
Pues lo más sencillo es acudir a internet y escribir expocampus.net y entonces ahí acudiremos y veremos la página de internet específica donde hay la posibilidad de inscripción online. Y todo lo que hemos hablado y bastante más está ahí resumido y sistematizado.
Pues muchísimas gracias, profesor Germán Ripérez.
Gracias a usted.